Estamos de vuelta con 3 a las 2.
Estamos de vuelta con más de 3 a las 2. Lo único seguro que tenemos es el horario.
Hola, ya volvimos con 3 a las 2 especial.
Muy bien, volvimos. Aquí seguimos en 3 a las 2. Y ahora un espacio, un bloque que la verdad es para no perdérselo. Porque, ¿a dónde fuimos, Marcos, el otro día?
Bueno, 3 a las 2 fue invitado a una fiesta navideña que se hizo en el Museo de las Migraciones, organizado justamente por esta comunidad, ¿no?, de migrantes venezolanas. Y bueno, pudimos probar comidas típicas, hubieron juegos, hubieron distintas propuestas artísticas, hubo mucha música de todas partes, de acá, de allá, de todos lados. Y por supuesto tuvo Papá Noel de invitado.
Infantable.
Nos encantó, sí, infantable. Sí. Pero los regalos eran solo para los niños, lamentablemente.
Y claro, por supuesto, porque en realidad una particularidad de esta fiesta navideña de este 2022 es que en realidad Llámanos Veneguayas la ha venido realizando en años anteriores. Pero particularmente esta, tenían la meta y la cumplieron de darle una sorpresa, un regalo a más de 400 niños. Y niñas, incluyéndoles. Entonces, en los años anteriores siempre han alcanzado 200, 300 niños. En este año fueron más de 400. Así que imagínense la cantidad de sorpresitas que se tuvo que estar armando antes del evento. Hubo todo un grupo de voluntariados que dieron a disposición su tiempo. Y también muchísima gente que estuvo contribuyendo con dulces, con algunos artículos de higiene, porque la gran mayoría, en realidad todas las sorpresitas tenían también un paquetico de Colgate. Entonces también era como que pensando en, ok, vamos a darle muchos dulces a los niños, pero también vamos a cuidar su higiene bucal, todo completo en cierto modo. Y no solo eso, también como Marcos lo comentó, de que estuvo Papá Noel entregando más de las 400 regalos que habían para niños y niñas, también se estuvo también disfrutando de la música.
Exactamente, y también había emprendedores venezolanos.
Esa era la otra particularidad que tenía esta fiesta navideña, es de que no solo hubieron sorpresas para los niños, sino que también hubo un espacio en donde los emprendedores pudieron aprovecharlo. Habían algunos de los emprendedores como Montevideo Bakery, que es donde hacen toda la panadería, el Club de Emprendedores, que también estuvimos junto con Samantha, no hace mucho que le realizamos la entrevista para que nos hablaran del Club de Emprendedores, también ellos tenían un stand allí para promover todas las actividades que está realizando este club. Y no solo eso, también muchísimos otros de gastronomía, los estampados de camisa también, variado, todos estos emprendedores que estuvieron mostrando a todas las familias todos sus trabajos.
Bueno, Marco se fue a ver una camiseta que parece que le había gustado y no.
Mira,
sé qué
habló. Claro, sí, no, me encantó poder recorrer, poder ver las distintas cosas y un trabajo atrás impresionante de parte de los voluntarios. Y también quería aprovechar a mandar un saludo a Isabel Chinchoy, que hoy la intención era que nos pudiera acompañar. Pues bueno, se complicó y no pudo, pero les queríamos mandar un saludo inmenso, porque siempre, desde el día 1, desde antes incluso que arrancáramos, apoyó a este programa full, nos ayudó a conseguir muchísimas entrevistas. Bueno, ella también siempre quiso estar y nunca se nos dio por las fechas. Hoy lamentablemente tampoco pudimos, pero realmente te queremos muchísimo y nos encanta todo lo que nos has apoyado todo este tiempo. Te mandamos un saludo enorme.
No, y lo bueno de este tipo de espectáculos o este tipo de cosas que se organizan es que es abierto a todo el mundo, no es solamente a los venezolanos.
Es eso mismo. Fue una actividad abierta, como bien tú dices, Emiliano, abierto a todo el público. Y la intención era, más allá de darle una sorpresa a los niños y de que los emprendedores tuvieran su espacio, es compartir todo lo que es la diversidad cultural en la que converge tanto venezolanos como uruguayos, como también algunas otras nacionalidades, porque asistieron gente de República Dominicana, de Cuba, peruanos. Entonces toda esa convergencia de culturas en un solo lugar, en donde se podía disfrutar de las comidas. Por ejemplo, ustedes probaron algunos platos allí.
Ahora vamos a hablar de eso,
exactamente. Y no solo eso, sino de que también estar compartiendo con otras personas, que no sean las típicas personas a las cuales tú te rodeas, sino estar conociendo a las demás. Y eso es súper interesante. ¿Cómo entonces con esta fiesta infantil se pudo abarcar todo lo que es la parte de los niños, la parte de los emprendedores, la diversidad cultural, la gastronomía, el emprendimiento? Muchísimo. Fue muchísimo porque en realidad también se estudió desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas. También todo ese horario para que en algún momento, si la gente trabajaba, después podían ir, aprovechar, ir a la actividad, que en el caso de varias personas fue eso. Después del trabajo fueron y a lo último el gaitazo, que eso estuvo increíble. Yo me bailé hasta la última canción.
Sí, nosotros nos llevamos porque estábamos había mucho sol. Había mucho sol ese día y yo tengo la piel sensible.
No, fue un día realmente, sí, muy lindo. Y para estar el aire libre, había bastante sol, es verdad, sí. Pero bueno, había mucha gente, estuvo muy lindo. Y recuerdo que particularmente me tocó lo que eran los bailes típicos de los niños que hacían. Realmente eso me emocionó, ver la alegría que tenían. Y también, ¿no? La gente de Venezuela, ya un poquito más grande, que decía, yo de chico hacía este baile. Y realmente es algo que...
La gente cantándolo, ¿no?
Y sí, pero disfrutando muchísimo de ver todo eso. Aparte de todo despliegue, con vestuario y todo. La verdad que buenísimo. Para hacer un paralelismo, ¿no? Como el pericón de acá, ponele. Si nosotros vemos el pericón, decimos... Ah, mira,
exactamente, sí. Eso, para hacerle una... lo que tú mismo... Paralelismo. ¡Qué palabra! Yo voy a decir, en cierto modo, como similitud a lo que es el pericón de acá. Entonces, sí. También... una sorpresa que hubo dentro de la fiesta navideña fue la primera presentación del coro Beneguayo, que fue el coro donde también estuvo cantando Ricardo y también lo estuvo acompañando el maestro Vergara, que es tremendo músico desde allá Venezuela y por suerte lo tenemos acá en tierras uruguayas.
¿Vos dijiste que había un coro cantando?
Sí, exactamente.
¿Y vos sabés que de casualidad, porque increíblemente... Sí. ¿Les hicimos entrevistas a alguno de ellos?
¡Qué casualidad!
¡Qué increíble! Lo que es estar conectados así. ¿Viste? Totalmente. Yo quiero, porque cuando empezaron a tocar, bueno, Marcos empezó a mover, yo le dije, espera un poquito que vos no sos venezolano.
Pará, claro. Marcos. No, pero déjalo disfrutar.
Claro, ya. Aparte, a mover música, la cintura.
Fue música que realmente mezclaba muchos estilos, ¿no? Al estilo de ellos, música de Venezuela, de Cuba, tocaron de Cita Rosa también de acá, fue
sí, también hubo un músico uruguayo que también cantó.
Es que ahora después vamos a escuchar, pero sí. Está abierto para todos este coro. Pero a mí me causó mucha intriga porque había un niño, primero que cantaba muy bien, pero además como que captó la atención de todo el mundo, ¿no?
Tal cual.
Tenía creo que 8 o 9 años por ahí. 10
años tenía.
10 años, ahí está. Y se llamaba Ricardo. Entonces le dijimos... ¿Te podemos hacer una entrevista para 3 a las 2? ¿Así sos famoso? Y bueno, dijo, bueno, dale, si es para 3 a las 2, entonces sí.
Claro.
Así que escuchamos la entrevista de Ricardo.
Estamos con un muy joven talento, Ricardo, que forma parte de la banda infantil y juvenil Beneguaya. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien.
¿Qué te motiva a formar parte de la música?
Estar con mis compañeros y cantar.
¿Qué género de música te gusta más?
El reggaetón y la salsa.
¿Sí? ¿Cómo surgió esto? ¿Te invitaron a formar parte de esta banda? ¿Se te ocurrió a vos?
No, me invitaron.
¿Quién te invitó?
El profesor, para que yo entrara, y yo acepté.
¿Y cuántos compañeros forman parte de esta banda?
Entre 5 o 6 por ahí. Somos pocos.
Con solo 10 años cantás muy bien. ¿Te gustaría poder seguir cantando más de grande?
Sí.
¿Cuál sería tu sueño con la música?
Ser un cantante famoso.
¿Como quién?
Marc Anthony.
Muy bien, me encanta a mí también.
O Ricardo Arjona.
Ricardo Arjona también es un muy buen cantante.
¿Te animás a cantarnos a capela esa que habías, o alguna de esas que habías cantado ahí?
Sí.
Dale.
Vámonos muchachos a correr sabana, vámonos muchachos a correr sabana, a correr sabana, y el cucuy que alumbran todas las montañas, y el cucuy que alumbran todas las montañas. Yo quisiera ser como el aeroplano, yo quisiera ser como el aeroplano, como el aeroplano que vuela. La en invierno igual que en verano, que vuela en invierno igual que en verano.
Y nada, increíble fue además, cómo cantaba, obviamente esto es a capela, pero con la música cantaba, era infernal.
Acompañado, sí.
El único tema que podríamos decir que a mí me molestó un poco, la verdad, es el tema del sonido. Que no estaba bien logrado, la verdad. Retumbaba mucho en todos lados.
Tenía un detallito, sí. Cierto, de que a veces sonaba... ¡Pii!
No, no, y además retumbaba, estaba demasiado fuerte en algún momento. Y en lugar de escucharse bien la música, al final terminaba haciendo ruido más que música.
Claro, era una cuestión de que, quieras o no, se escapaba de las manos ese problema. Porque también se dieron cuenta de la estructura, la infraestructura del lugar era como unas ruinas dentro de la parte vieja del Museo de las Migraciones. Entonces también tenían como que esa limitante al respecto en cuanto al sonido.
Es más, para hacer estas grabaciones tuvimos que meternos abajo de una muralla, tratando de, bueno...
Y un arbolito.
Sí. Cubrirse un poco el viento también y de todo eso.
Un poco
eso.
Del viento y del sonido.
Qué buena onda que tenía Ricardo, aparte. Sí. 10 años, imponente.
Pero bueno, Ricardo habló de que había un profesor. Es
exacto.
Decir, que el profesor en definitiva es el que organiza todo este coro y que lo está armando además. Así que atenti a todos los que les gusta la música porque lo está armando. Pero ¿para qué lo voy a decir yo si lo puede decir Alberto Vergara, que es justamente el motivo de nuestra entrevista?
Hola, un placer, muchas gracias por tu invitación. Y sí, esta experiencia ha sido muy reconfortante y excitante, porque quizás la idea de formar una banda infantil y juvenil veneguaya es la idea que veníamos manejando hace rato. Yo, porque vengo del sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, y forma parte de como el planteamiento de trabajo que se hace en el sistema. Entonces lo que hice fue reflejar eso aquí, uniendo diferentes culturas, porque al final, aunque todos son jóvenes y niños, algunos tienen sus historias, porque unos vienen de Venezuela, de Cuba, de otros países de Latinoamérica, y se juntan con niños y jóvenes de Uruguay, que no solamente de Montevideo, porque aquí hay muchachos, hoy tocaron muchachos de chicas de San Ramón, y chicas de Casupá y una chica de Tala. La idea es que esto también sea una experiencia para todos, donde nos juntemos a explorar la música latinoamericana como acervo importante cultural que es un regalo que tenemos dado y que tenemos que derecho a disfrutar. Entonces la idea es que ellos vayan conociendo la música latinoamericana desde la experiencia de tocarla, no solamente de escucharla, sino de tocarla. Esto nace como de un pensamiento de amor, y esa es la manifestación física de eso.
¿Y hace cuánto tiempo están formada esta banda?
Tiene 2 meses y medio. Empezamos el 1 de octubre. Exactamente, hoy tenemos 2 meses y 17 días.
¿Y está abierta la banda a otros integrantes? ¿O
sí, sí, sí. La banda está iniciándose y el llamado es para todos los niños y jóvenes que quieran experimentar la música latinoamericana, porque va a ser sobre eso, música caribeña, música uruguaya, Brasil, Colombia, toda esta música que tan ricamente nos representan como continente.
¿Y dónde pueden ir a ver los ensayos? ¿Dónde ensayan ustedes?
Esencialmente la sede es la casa veneguaya, donde funciona la organización Manos Veneguaya.
Dentro de esta banda, primero, músicos de muy, muy pequeña edad, excepcionales para la edad que tienen. Y también hay uno en particular que ganó un premio tocando el piano, ¿puede ser?
Sí,
contanos
sí.
Un poco.
Este niño se llama Leonardo Deán y es hijo de 2 músicos venezolanos que también fueron compañeros míos en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en Venezuela. Y ellos forman parte de la Orquesta Sinfónica del Sodre. Y este niño tiene 8 años y ha tenido la música siempre en la sangre, escuchándola, pero no había tocado instrumento. Y este año empezó a tocar el piano. A principios de este año empezó a tocar el piano. Y hace 3 semanas ganó el Premio Nacional de Piano en la categoría 9 años. Él tiene 8, pero ganó la de 9 años.
Contanos un poco de la música especial que tocan en Navidad, cuando se aproximan las fiestas, ahí en el trópico, ¿no?
Claro, porque hay una producción especial de música navideña en Venezuela. Es así como la producción musical grande que se hace aquí en Uruguay, que es sobre el carnaval, allá es sobre la Navidad. Entonces sobre la Navidad se hace mucha música, quizás uno de los países que tiene más música navideña. Entonces yo tomé varios ejemplos de diferentes fuentes, pero también de la música tradicional navideña. Tocamos el burrito sabanero, que quizás es el más conocido mundialmente. Tocamos uno muy tradicional, que es un aguinaldo que se llama Fuego al Cañón, y cerramos con una parranda, que la parranda es ya es la fiesta navideña, pero ya no relacionada ni necesariamente con el nacimiento de la Navidad, sino ya con la festividad. Entonces, la parranda es ya la parte más festiva de las celebraciones navideñas, y cerramos con esa de un grupo ícono en Venezuela que se llama Un Solo Pueblo. Y eso es más o menos lo que presentamos hoy como proyecto.
¿Te animás a cantarnos a capela un poquito de Fuego al Cañón, que me encantó?
Eso es una canción, es que muy, muy tradicional y muy infantil, ¿no? Entonces, En las navidades salían a cantar por el barrio, de casa en casa. Entonces sonaban a veces fuegos artificiales, y ese era el cañón, ¿no? Entonces, cuando sonaba eso, era porque veníamos a tocar. Entonces se llegaba a la puerta de la casa, se explotaba el cañonazo y tocábamos. Entonces la canción dice: fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón. Y sobre eso, ese es el coro, y sobre esos vienen los versos que se cantan en la canción. Pero el coro es ese.
Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrandón. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrandón. Niño chiquitito, niño parrandero, niño chiquitito, niño parrandero, vente con nosotros hasta el mes de enero. Vente con nosotros hasta el mes de enero. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete.
Y así estábamos todos cantando Fuego al Cañón.
Fuego al cañón, fuego al cañón, para que
respete. Qué pegajosa la canción,
todavía. Es súper pegajosa. Y otra de las cosas que tenemos que hablar, además de esto, es de la música que nos perdimos nosotros, que es la típica música de las fiestas, claro.
Exactamente, las gaitas, para quienes no saben, en realidad no es el instrumento gaitero que proviene de Irlanda, no. La gaita vendría a ser el género musical, que está compuesto más que todo es por las maracas, también existe el cuatro, que es el instrumento parecido a una guitarra, pero más chiquitico, de cuatro cuerdas. El furruco, que así yo lo conozco, que en realidad en otros países le dicen diferente, que hace un sonido particular. El rallador, también yo lo conozco súper coloquialmente. Y la voz, obviamente, y parte de los tambores. Hay unos tambores en específico que tienen una percusión bastante particular, que es proveniente del género gaitero. Entonces, todos estos instrumentos combinados, tocados de una manera en específico, se forma lo que es la gaita. Y eso es una maravilla, eso es una cuestión, no sé, ustedes pueden emocionarse muchísimo con un candombe o con una cumbia. A nosotros, los venezolanos, nos pasa con las gaitas en Navidad. Bueno, si eres zuliano, capaz que como ya a mitad de año se empieza a emocionar con las gaitas. Yo, que soy de Barquisimeto, mes de diciembre, full gaitas, y mes de enero, full gaitas.
Bueno, Mercedes me había dicho todo esto, pero sí. uno a veces no llega a terminar de entender ese tipo de cosas. Y entonces digo, voy a poner una canción para que la gente entienda de lo que estamos hablando. ¿Qué es una gaita?
Me tenías entonces preparado una sorpresa. Una sorpresita, no me sabía,
obviamente.
¿Cuál escogiste? ¡Amparito! Me encanta.
En este momento está Mercedes subida a la mesa,
bailando.
Bueno, era verdad, ¿no? Toda esta emoción que le generan las gaitas.
Es verdad. La tiene adentro del cuerpo,
¿no,
la música?
¿No saben la cara de alegría que estoy teniendo en estos momentos? La sonrisa, los cachetes sonrojaditos. Es que es una cuestión que se siente. Se nace con esto. Y también el objetivo de esta fiesta navideña infantil es promover eso, que la gente lo comparta. Me pasó, por ejemplo, en, como les comentaba, el grupo de gaitas, Gaiteros del Sur, que tocó fue al final, que hizo el cierre del evento. Se estuvo como todos los voluntarios, ya por fin bajaron un poquito los ánimos y nos pudimos relajar y bailamos. Detrás mío tenía, porque se hace como una línea de baile, detrás de mí estaba una persona que era uruguaya, un señor, y yo le decía, pero ¿y usted cómo se sabe todas estas gaitas? Y dijo, pero es que yo lo siento. Su esposa particularmente es venezolana. Se sabía todas las letras, se sabía todos los bailes. Y yo dije, wow, qué increíble cómo se puede llegar a transmitir toda esta bomba de cultura a una persona y de que en pase a ella ir compartiéndola a las demás personas. Eso fue demasiado. Bueno, también Oriana, nuestra compañera de acá de radio, yo me la llevé como voluntaria y ¿sabes cómo? Ya la bautizamos Beneguaya. Listo, listo, bautizadísima. Ah,
no perdimos eso, que estaba, porque se puso, ¿viste?, a bailar ahí en la mitad de todo.
Sí, por supuesto.
Y otra de las cosas de las fiestas es la comida, ¿no?
La comida.
Por favor, qué tema extenso la comida.
Qué,
¿no?,
tema extenso. Justo, en realidad la comida tradicional no la estaban vendiendo ahí, que son las
hallacas.
Claro. Pero tenían otras comidas.
Pero Marcelo prometió traer, ¿no te enteraste?
Bueno, sí. Yo me enteré de hacer. Bueno, me acabo de enterar que ya había traído otras cosas, así que estamos en el horno, mira. Pero, ¿qué probamos? Probamos otras cosas que eran como unas empanadotas.
Unas empanadas muy grandes.
Claro, son empanadotas, no eran empanadas.
De sabor a llano, se llama donde las venden.
Exactamente, pero ¿qué tenía? 20, 25 centímetros por lo menos la empanada.
Era una porción que te llenaba.
El tamaño es como la mitad de una cara, la mitad de un rostro, más o menos.
Ahí está, para que la gente se haga una idea. Sí.
Exactamente. ¿De cuánto la pediste tú, Emiliano?
Bueno, yo dije, ya que estoy acá, ¿sí?, tengo que probar algo típico. No voy a pedir de jamón y queso.
No.
Entonces me pedí una pabellón.
¡Vamos arriba, pabellón!
Que la pabellón, les explico un poco lo que tiene. Ajá. Tiene porotos negros, que se ve, sí, que es como una especie de guisado con
las
porotos
carabotas
negros. Tiene plátano, algo raro para nosotros. Porque no, exactamente, no estamos acostumbrados al plátano. Tiene queso, que bueno, es un poquito más tradicional. Sí. Y después tiene carne como mechada, ¿no?
Eso, la carne mechada.
Pero la verdad es delicioso. Es muy, muy, muy rico. Y lo acompañé con un maltín.
Con una malta polar.
Que vendría a ser como una malta. Y la gente me preguntaba, ¿pero qué diferencia hay entre una malta y un maltín?
Aparte fue el sabor más discutido, ¿no? De lo que vimos.
Claro, sí. Y yo dije, bueno, mira, es fácil. Si a vos te gusta la cerveza, es como si probaras una cerveza norteña, ¿no? O una cerveza patricia. Y después tomaras una Corona. Más o menos es eso. Es decir, es como una malta.
¿Esa
nuestra?
¿Esa fue tu relación? ¿En serio?
Media aguada, ¿no?
Otro paralelismo, ¿no?
Una malta un poco más aguada, con no tanta espesor como tiene la malta actual. Y un poquito más dulce que la de acá, porque la de acá, si bien es dulce, tiene como un retrogusto amargo.
Claro, exacto. Final. Yo creo que a lo mejor sí. Yo la tomé más que la malta, la normal de acá de Uruguay, es más amarga y como con más cuerpo.
Más pesado, claro.
Exacto. Pero la malta de Maltín Polar es más suavecita, más dulce y en cierto modo más rica.
Es como para tomarte 2-3 litros y ni
la sentís. Claro, por supuesto. Bueno, una cuestión, por ejemplo, de la empanada que tú te comiste, que fue de la de pabellón. En realidad, el pabellón es el plato típico venezolano. El oficial venezolano, que ustedes digan, Uruguay asado, bueno, Venezuela el pabellón.
Es decir, te lo sirven en un plato sin
claro,
ser empanado.
Sin, digamos, ser empanado. Exacto. En empanada fue que nos pusimos creativos y dijimos, bueno, la empanada se le puede rellenar con todo. ¡Pum! Pabellón adentro. Fue esa, la creatividad. Pero en realidad se sirve en un plato. Todos esos ingredientes separaditos que luego cuando tú te los comes los vas juntando.
Ahora, yo me puse un poco nervioso porque estaba hablando con Juan Pablo, otro venezolano que pasó por aquí también.
Sí.
Y me dice, bueno, pero esto nosotros lo comemos en la mañana de desayuno. Yo le digo,
claro,
¿cómo vas a comer esto en la mañana? No comes nunca más. Yo quedé con la empanada cara a las 9 de la noche y no me bajaba la empanada esa. Imagínate si yo eso comiera en la mañana de desayuno y después tuviera que almorzar, merendar y cenar.
Claro, lo que pasa es que ahí se encuentran las diferencias culturales, de que acá el uruguayo, yo he visto que en realidad desayuna poco. Nosotros no, nosotros es una buena empanada, una buena arepa, un buen pan. Y siempre acompañado que sí con chicha, con malta, con jugo, con agua, con vaso de leche completo, eso.
Yo lo tomé con un té alimonado ahí que
venía. Sí, con Nestí.
Con Nestí, ahí está, eso, con Nestí.
Sí, tenía un sabor muy fuerte el limón de eso.
A muchos niveles, claro, yo jamás le encontré el gusto a té, era limón. Era un coso de limón que le encajaron adentro en Nestí ahí.
Exacto.
Y parece que hay otro que es con gusto a durazno, pero no tenían en ese momento, así que no lo pude probar. Tampoco probé el papelón, pero bueno, me comprometo a seguir probando.
Sí, exacto.
Bueno, yo creo que está bastante redondito lo que hemos hecho de estas fiestas venezolanas. Sí.
Yo creo que la Navidad también se apoderó de Unirradio con todo esto.
Yo también ya puedo decir que puedo vivir en paz porque escuché Amparito de Maracaibo 15 en Unirradio. En el programa de 3 a las 2. No, esto es demasiado. Me siento mejor que Argentina cuando ganó la Copa ahorita del Mundial. No, esto es una maravilla.
Esto es lo que logra este programa, ¿viste?
Exactamente. Y volviendo a nuestra música, porque sí, está bien Amparito, bueno, un poquito, pero tampoco la pavada. Nos vamos, cerramos este bloque con los fabulosos Cadillac, Contrabando de Amor.
Seguimos con 3 a las 2 especial.
Ya volvemos con 3 a las 2.
Un programa con más incertidumbre que Gran Hermano. Nunca se sabe después de la pausa quién vuelve a la casa.